Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara. Farés a Esrón, Esrón a Arán, Arán a Minabar, a Minabar a Nasón, Nasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Natán, Natán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así las generaciones de Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, el otro día, saliendo de paseo por la mañana a las 7:30, que es mi costumbre, vi la luna llena que se pone a esas horas por Navalcarnero. Y el pensamiento que me vino fue: hasta que falte la luna, que su paz florezca eternamente, hasta que falte la luna. No se me ocurrieron más cosas, pero cogí cariño a la luna, que es como signo de la paz. Tenemos que tener paz hasta que falte la luna. Y la luna, pues esperemos que no falte en nuestros días. Que sea el signo del Señor, como el arco iris, que también son signos de Jesucristo. Porque el arco iris, pues, salió después de la tormenta. El otro día decía una señora en Álava, donde estuve predicando: cada vez que tengo una situación que no la puedo resolver, dura y difícil, cierro los ojos y veo el arco iris. Y cuando veo el arco iris, yo sé que es Jesucristo, que es el signo de la paz. Ya no volveré a destruir esta humanidad con ningún diluvio. Es el arco iris, hasta que florezca su justicia y que la paz abunde eternamente. Y nos lo dice, y nos lo dice para nosotros, que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol, que Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Esta palabra se cumple hoy aquí. Esta palabra es real para nosotros. Se cumple en nuestro corazón, porque ha sido anunciado esta tarde aquí: el que hace y construye y crea esta paz en nuestro corazón. Pero no en el abstracto de las cosas, sino en lo concreto de la vida, en lo concreto de la realidad. Tenemos que amar mucho nuestra humanidad pobre, nuestra humanidad herida, nuestra humanidad, que tiene que pasar por las vicisitudes de una vida encarnada, y todas las cosas que nos suceden no son cosas que suceden fuera del don, fuera de la gracia, fuera del conocimiento de Dios. Y si amamos nuestra humanidad así, pues entonces entendemos a Jesucristo y entenderemos a Jesucristo. El evangelio que nos han leído es el de la genealogía de Jesucristo. Y la Iglesia lo pone, este evangelio, aunque da la impresión, y a mí que me interesa, quién era el abuelo de Salmón, o la abuela de Nasón, o cómo Ruth engendró un hijo siendo extranjera, o que era bisabuela, me parece, del rey David. No lo sé, pero de alguna forma, yo esta tarde hablaba de cómo las generaciones enteras, todas, han sentido la venida de Jesucristo. Y la han sentido y la han necesitado, y la han necesitado con esperanza de paz. Y seguimos necesitando al Mesías. Seguimos necesitando porque, bueno, pues no tenemos la paz suficiente todavía. Pero ya están puestos los pilares. Ya está la salvación hecha. Ya está naciendo el niño, ya ha nacido el niño. Nosotros ya sabemos. Qué bueno que entendamos. Hace un momento ahí fuera me decía una mujer que es muy, digamos, nueva, nuevecita en estas cosas, dice, estoy muy contenta porque he entendido la charla. Pero no en el sentido de entendido de inteligencia, sino en el sentido de entenderla en el corazón. Y digo, pues qué genial, estás en el grupo de los de Belén. Estás en el grupo de los que pueden ver nacer al niño. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque sencillamente pues podemos comprenderlo, y podemos comprenderlo desde nuestra pobreza, desde la situación pobre en la que estamos, desde la no rebeldía de nada, sino desde la acogida del don de Dios en cada una de nuestras situaciones, en cada uno de nuestros problemas. Si no, pues, si Jesucristo no fuera uno de nosotros, uno de tantos, si no hubiera a través de todas las generaciones sido esperado, pero sido esperado por la falta de paz, sido esperado por la falta de justicia, tantas discriminaciones, tantas cosas, tantas explotaciones, tantas opresiones de unos hombres para con otros hombres, tanto pecado, tanta injusticia, reclaman a un salvador, reclaman a un libertador, reclaman a alguien que venga a salvar, alguien que venga a darnos un poco de paz. Y ese reclamado por todas las generaciones, el deseo de los collados eternos, como dice la liturgia, el deseado de los collados eternos, pues ha venido. No, ya digo que no en lo abstracto, sino en lo concreto de mi vida. A mí me gustaría saber entregarle a Dios mis cosas. Bueno, saber, pues no creo que haya que saber mucho. Pero me gustaría experimentar cada vez más en mi corazón ese don, esa salvación. Yo sé que estoy en camino, y yo sé que estáis en camino. Yo sé que es un don maravilloso poder estar en camino, porque podéis percibir en algún momento dado esa justicia, esa paz interior, porque el Mesías puede florecer en nuestros corazones como un vástago, y el Mesías puede estar ahí, en medio de nosotros, en nuestra vida, en nuestras cosas, y nacer, como hemos dicho esta tarde. Pero ya a mí me gustaría más. Yo es lo que le pido al Señor. Y cuando pienso en Maranata, cuando pienso en la renovación, cuando pienso en todo esto, pues digo, Señor, tú, qué bien, nos has escogido como un pueblo de profetas, donde en este momento se puede escuchar palabras de gozo, palabras de querigma. Hoy he leído en la página de Fray Escoba, en el foro, un artículo, bueno, la primera conferencia que ha dado el padre Cantalamessa al Papa, a los obispos y al Papa, en este Adviento, porque empezó dándole gracias al Papa por haberle, digamos, nombrado, renombrado, como se diga eso, renovado, confirmado en su oficio de predicador de la Casa Pontificia. Y la verdad es que ha sido muy valiente. Ha sido muy valiente. Ha hablado de Jesucristo y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ha llegado a decir en un momento dado, porque primero explicó cómo hoy día hay tantas defecciones de la Iglesia, porque la Iglesia tiene mucha catequesis, tiene mucha teología, pero no tiene querigma, no tiene anuncio. Anuncio pelado. Jesús vive, es el Señor. Jesús es grande y es el Señor. Pero así nada más. Y pocas más cosas. Dice, la catequesis se puede razonar, pero el anuncio no se razona. O lo tomas o lo dejas. Jesús ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, ha resucitado y nos ha dado el Espíritu Santo. Esos anuncios tremendos que se hacen muchas veces, y gracias a Dios en Maranata ha habido predicación querigmática, y hay predicación querigmática en Maranata. Y la predicación querigmática es la que nos une con un Jesucristo vivo. Con un Jesucristo vivo. Porque este Jesucristo vivo es el único que puede hoy día llegar y convertir a la gente. Que pasa en la Iglesia. Pasa en la Iglesia y en muchos sitios que vivimos, pues, digamos, una fe muerta. Una fe de conceptos. Una fe que sí, yo creo que existe algo, creo que existe Dios, creo que existe el otro mundo, pero es un Dios deísta, es un Dios de filósofos. Jesucristo no es de filósofos. Jesucristo es real. Jesucristo es de carne y sangre. Jesucristo tiene una genealogía, la acabamos de escuchar. Y en esa genealogía había mucha carne y mucha sangre, de la buena y de la mala. Jesucristo es absolutamente real. Es decir, está en tus cosas y en las mías. ¿Y por qué se menciona hoy tan poco a Jesucristo? ¿Qué pasa? Que en este mundo en el que vivimos, Jesucristo no. Dios todavía. Yo creo en Dios. Eso es no creer en nada. Jesucristo es el único Dios que tenemos. Jesucristo y la humanidad de Jesucristo. Y entonces llega a decir el Padre Canto a la Mesa al Papa, dice, gracias a Dios, la gracia más grande que tienen algunos de los movimientos que existe hoy en la Iglesia es poder escuchar querigma, que no se escucha en casi ninguna parte de la Iglesia. Se escucha querigma, es decir, el querigma genera y engendra una relación viva con un Jesucristo vive y que se expresa en la frase Jesús es el Señor. Y dice, esa es la gran gracia de los movimientos. Con un Jesucristo vivo. Y digo que ha sido valiente porque le estaba diciendo al Papa y a los obispos y a los cardinales, hermanos, vamos a predicar un poco. Vamos a dejarnos de hablar de la Iglesia. Vamos a dejarnos de hablar de teologías. Vamos a dejarnos de hablar de cosas. Y vamos a Jesucristo. A predicar al Jesucristo. El que nace en Belén. Y el que el mundo no puede soportar. Y el mundo solo lo puede soportar cuando está en trincheras, como ayer en la película. El mundo solo lo puede soportar cuando está en las últimas, cuando el corazón del hombre ya ha perdido toda esperanza. Entonces es cuando le sale al encuentro Jesús, Jesucristo. Pero mientras tanto vivimos en una cultura de negación, en una cultura que ha creado dogmas, pero dogmas anti, pero ya con toda esa fenomenología del dogma, que en definitiva no se piensa, Dios no existe. El otro día me decía un chico a mí, en Móstoles, hablando de Dios, dice, pero bueno, Dios no existe. Y yo, lo único que le respondí, digo, eso es lo que tú quisieras. Porque es necesario estos argumentos, eso es lo que tú quisieras. Y para conmover un poco, digamos, el dogmatismo de la cultura imperante que les ha dado a los chicos un eslogan como este, Dios no existe, y los chicos ni siquiera se lo plantean. Y para eso hay que para planteárselo hay que plantearse una propia vida. Eso es lo que tú quisieras. Y después le llegó, porque un rato más tarde me dijo, has sido muy duro conmigo, digo, es que lo necesitas. Porque si no te comen esta cultura que te está metiendo en el corazón dogmas totalmente anti. Pues bien, nosotros, gracias a Dios, pues pertenecemos a estos grupos que en este momento pueden escuchar un querigma. Que no solamente escuchan catequesis, o escuchan enseñanzas, o escuchan teología, escuchan predicación directa, viva, querigma, que es la única que realiza una relación directa con Jesucristo. La catequesis y la teología sirven para formar la fe, y ayuda a formar la fe mediante la caridad. Para la vida cristiana es imprescindible la catequesis y la enseñanza, pero para el inicio de la fe no sirve para nada. El inicio de la fe, y hoy día, como se nos muere la fe tanto, tanto, necesitamos una nueva predicación, una nueva fuerza, que es el querigma. Os aconsejo que leáis esta cosa del Padre Cantalamessa, porque realmente, pues a mí me ha gustado muchísimo, y me ha gustado muchísimo su valentía. Pues bien, hermanos, nosotros en eso estamos. Estamos en ese don, estamos en esa gracia, estamos en una relación viva y directa con Jesucristo. ¿Por qué podemos nosotros decir, por qué he podido yo decir esta tarde, sencillamente, que somos raros? Y que podemos estar dentro de la congregación de Belén, con la Virgen de San José, el buey y la mula. ¿Por qué? Pues porque hemos escuchado el querigma. Y al escuchar el querigma ha entrado la fe en nuestro corazón. Pero es curioso, porque la fe no es razonable. No se razona. O la tomas o la dejas. Es el Espíritu Santo el que quema en el interior del corazón. Y es el Espíritu Santo el que hace, pues, eso. Precisamente que nazca el niño en Belén. Y en nosotros ha nacido por la fuerza y el poder del querigma. Por la fuerza y el poder que en la renovación carismática existe. Y ha existido y espero que existirá siempre. Gente viva, hombres vivos. Un Belén vivo, una realidad viva que proclama que Jesucristo vive, pero lo vivimos desde nosotros mismos, dando razón a cualquiera de la esperanza que nos embarga, del don que nos posee. Gloria.